Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los 13 ministros, 8 hombres y 5 mujeres que forman el nuevo gobierno de Mariano Rajoy han jurado esta mañana sus cargos ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, 4 días después de la jura del líder del Partido Popular como jefe del Ejecutivo para un segundo mandato. Y el titular de Justicia, Rafael Catalá, que conserva el cargo al que llegó en septiembre de 2014, ha sido el primero en jurar ante un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia, situados junto a un crucifijo, para poder así actuar como notario mayor del reino y dar fe del juramento de sus compañeros de gabinete en presencia de Rajoy. A continuación ha sido el turno de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Tras el juramento, el nuevo gobierno de Rajoy se reúne en el Palacio de la Moncloa y tras este primer Consejo de Ministros se producirá el cambio de carteras en los distintos ministerios. El Partido Socialista ya ha registrado esta mañana la solicitud de comparecencia en el Congreso de todos los ministros del nuevo Ejecutivo. Quieren que expliquen en la Cámara sus planes y proyectos y también su disposición al diálogo y a negociar. Más cosas, la Policía Nacional ha localizado en la estación de Atocha a uno de los dos internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche que se fugaron ayer. El interno se encuentra en buen estado y fue localizado pasadas las 2 de la madrugada después de que los servicios de seguridad de Renfe alertasen de que un hombre deambulaba entre unos vagones en la estación de tren por una zona no permitida. Los agentes comprobaron que se trataba de uno de los dos internos que se fugaron ayer de este centro, por lo que le detuvieron y le devolvieron al centro de internamiento. San Martín de la Vega está hoy de luto oficial por el fallecimiento de una niña de 12 años, vecina de la localidad, en el hospital 12 de octubre, donde fue ingresada con un coma etílico, supuestamente después de hacer botellón con unos amigos en un descampado del municipio. La menor fue trasladada por sus amigos al centro de salud de la localidad en parada cardiorrespiratoria y fue trasladada en UBI móvil hasta el centro hospitalario, donde falleció días después. Las banderas del ayuntamiento ondean hoy a media asta y los vecinos están convocados a guardar un minuto de silencio este mediodía. Rafael Martínez es el alcalde de la localidad.
Parece ser que efectivamente el botellón se estaba realizando en otra parte del municipio y la joven, según el parte de policía local, llega en un carro de un supermercado, es donde la trasladan los demás menores al centro de salud. Bueno, pues en principio imagínate, ¿no?, cómo están todos los menores, también los compañeros del instituto están bastante afectados por las consecuencias que ha traído todo este suceso.
Y la policía ha detenido a 2 individuos como presuntos autores de 6 robos con fuerza en establecimientos del sector de hostelería y salones de juego. Los arrestados cometieron todos los hechos delictivos en apenas 3 días y mediante el método del alcantarillazo, portavoz de policía.
Los agentes tuvieron conocimiento de un repunte de robos cometidos en locales comerciales con una característica común, el uso de una alcantarilla para fracturar escaparate. Tras varias pesquisas, los investigadores comprobaron que los autores circulaban a bordo de un vehículo de alta gama que habían sustraído previamente y que utilizaban para cometer los robos. Un total de 6 en apenas 3 días. Todos los hechos delictivos eran cometidos en horario de madrugada y sus objetivos eran las cajas registradoras o las máquinas expendedoras de tabaco de cafeterías y salones de juego.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos una pequeña retención debido a las obras en Alcorcón y también hay problemas en Fuentidueña de Tajo. No hay retenciones, pero está cortado el carril derecho en el kilómetro 68 de la carretera de Valencia en sentido salida como consecuencia de un accidente. En el resto, tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación bajos, el tráfico está siendo cómodo en la ciudad, a pesar de ello, ya que las calzadas están mojadas y por tanto resbaladizas. Vamos a pedirle mucha precaución a todos los conductores y, en la medida de lo posible, le recomendamos el uso del transporte público, en especial en un día como el de hoy, el uso de metro y cercanías.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues aquí estamos de vuelta en Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo,
Hola, buenos días.
Que te veo yo de un animado, como me está pasando el viernes volando una cosa.
Bueno, claro, es que ya casi es lunes, ya prácticamente.
Di la verdad, que estás diciendo que el viernes
que se
te está haciendo
muy
bola.
Muy pesado este viernes.
¿Pero por qué?
Yo que sé, muy pesado el viernes. ¿Eh?
Bueno, pero
no sé.
A ver,
plomizo.
No sé. Hombre, pues sí que entramos dando ánimos al personal.
No,
compañero.
No.
O sea, ¿qué te pasa?
Pero a mí no, que no sé. Digo,
¿tu caldera va bien?
Sí.
¿La gotera no...?
A ver, cuando vuelva.
No tengo la... ¿Las persianas se han arreglado?
Por ahora,
sí. Se mantienen, ¿no?
Sí, se mantienen.
Bueno,
hoy no
claro.
Las he subido mucho. Digo, ¿para qué? ¿Para que se me mojen los cristales y luego tenga que limpiar?
Pues también tienes razón.
No va a entrar sol, no se va a calentar.
Por cierto, no te he preguntado, ¿tu edificio es nuevo o es de los que tiene ya unos añitos?
Mira, mi edificio ya ha cumplido más de 10 años, por lo cual se me acabó eso que conocemos como el seguro decenal. Que cuando, claro,
no tengo ni idea de lo que
el seguro
que
decenal, ese es el seguro de 10 años que normalmente tienes y que te da cierta tranquilidad porque en ciertos vicios, ciertas cosas, corre todo a cargo de la constructora.
Sí.
Si la encuentras.
Nada, la tuya desconocida ya, ¿no?
No, pero en muchos casos, claro, luego se lavan las manos, pero sí es ese seguro. Entonces, normalmente cuando vivimos en una comunidad de propietarios, pues los 10 primeros años es, bueno, pues eso es un vicio oculto. Bueno, pues en las reuniones de vecinos se le deberá pedir cuentas a la constructora. O vamos a iniciar trámites para reclamar todo. ¿Se ha levantado esto? Bueno, pues la constructora todavía tiene algo que decir. ¿Qué pasa? Que luego se acaban estos 10 años y nosotros ya empezamos a tener una serie de inquietudes. ¿Qué pasa si me ocurre cualquier cosa? Luego hay una normativa vigente que nos dice, bueno, pues hasta los 20, 30 años, bueno, no hay que hacer nada por norma. Entonces nos despreocupamos. Hoy lo que queremos hablar, de lo que vamos a hablar con el Colegio de Aparejadores de Madrid, con Javier Méndez, que es su director, el director del gabinete técnico, vamos a hablar de esas cosas que tenemos que hacer para prevenir, para evitar corregir en el futuro y para adelantarnos a la normativa. Porque si nuestro edificio ya tiene 11 años, tenemos que estar pendiente de ciertas cositas, de ciertos mantenimientos para evitar disgustos y evitar derramas.
Muy bien.
Porque aunque pensemos que goza de buena salud, tenemos que hacer ciertas revisiones y mantenimientos.
Chequeos. Como los que nos tenemos que hacer nosotros según vamos cumpliendo años.
Uh-huh.
Exactamente igual. Bueno, pues nos va a visitar Javier Méndez, como todos los viernes, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Así que todo tipo de dudas, de preguntas, de experiencias, todas van a ser muy bienvenidas a partir de este momento.
Porque alguno dirá, hombre, si yo tengo un portero que me ha apañado, el hombre siempre está ahí, revisando sus cositas. Alguno dirá, pues el mío es que no sale de la garita.
Ya.
Bueno, pero alguno será muy apañado. Pero es que a lo mejor, aparte de esas cosas que nos hace el portero, tenemos que intentar ponernos en contacto con ciertos profesionales para que revisen ciertas cosas.
A lo mejor requiere cirugía de urgencia.
Eso, sí.
En fin. Bueno, tenemos nuestras vías de comunicación, ¿no?
El teléfono gratuito 910-30-63. Ya sabéis que podéis escribirnos, grabar nota de voz en el WhatsApp 628-091-117. Si queréis trasladarnos vuestras consultas, experiencias a través de las redes sociales, en Facebook somos Hoy en Madrid, en Twitter arroba Hoy en Madrid. Y el correo electrónico, que también está operativo, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras vas recogiendo los testimonios, las preguntas, las dudas, las sugerencias, etcétera, 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 de nuestros oyentes, no te pierdas la conversación que vamos a mantener con Manuel Sainz, que es responsable técnico de Index, porque esta empresa ha inventado, ahora nos contará cómo y en qué consiste, una especie de falsa ventana que con una serie de luces imita a la perfección la luz solar. O sea, tú esto te lo pones en tu casa un día como hoy y estás como en el Caribe directamente.
Pues me hace falta.
¿Verdad que te hace falta?
Hombre.
Pues nada, ahora nos enteramos cómo se puede uno hacer con una de estas ventanas. Señor Saiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de una tecnología, no hablamos solamente de una ventana con una bombilla detrás, que esto ya está inventado desde hace mucho tiempo, sino que estamos hablando de tecnología que imita prácticamente a la perfección la luz solar, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos tratando es de dar un paso más y de conseguir realmente llevar a esos espacios cerrados que incitan un poco a la claustrofobia la generación de la sensación de estar en un espacio que está en comunicación directa con el exterior mediante el sistema Coelus, que está desarrollado en Italia y que nosotros estamos ahora mismo pues llevando la distribución y la instalación aquí a nivel peninsular y en las islas.
Bueno, ¿y cómo lo han conseguido ustedes explicado de una manera sencillita para que todos lo podamos entender?
Pues a ver, realmente es el desarrollo de un trabajo de varios años. Está basado en la dispersión de partículas de Rayleigh. Es un estudio que lo que demuestra, lo que estamos recreando, por así decirlo, es la atmósfera, de forma que al pasar la longitud de onda de estos fotones, se genera la dispersión de las partículas creando ese color azul del cielo. Dispersión, scattering, esparcimiento, se puede llamar de diferentes formas, pero al final el objetivo es crear precisamente esa dispersión de los rayos de luz, convirtiendo esa especie de ventana con esa profundidad y ese azul que tanto nos importa a los españoles en su comunicación con el exterior.
Bueno, o sea, que no estamos hablando de una simple ventana, claro, a mí se me viene a la cabeza la ventana esta falsa de toda la vida de Dios.
No es una ventana virtual, ni una pantalla digital que reproduce el exterior, que efectivamente eso ya está inventado. Esto es un tipo de luminaria que mediante la dispersión de los rayos del foco que se encuentra dentro de la luminaria te genera ese color azul del cielo.
O sea, tú miras por la ventana y estás viendo el azul del cielo y como si estuvieses en una ventana normal en un día muy despejado, ¿no? Como el que tenemos hoy. Hombre, pues a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, ¿esto se podría poner en el metro?
Mira, pues justo el metro es uno de los proyectos que tenemos, no aquí sino en Rusia. Y realmente tiene pues una multitud de aplicaciones. Está teniendo mucho llamamiento en el sector sanitario, pues ya que en esos espacios en los que se hacen pues RAS, ecografías, tanto para niños más jóvenes de temprana edad que están teniendo que pasar por esos procesos, pues genera esa sensación de confort y de bienestar que te transmite pues el estar, por así decirlo, pues como en un espacio más acogedor. Y eso te lo transmite precisamente la sensación de que te transmite pues el espacio exterior.
¿Y esto también se puede poner en domicilios particulares? Me imagino que sí, ¿no?
Por supuesto. El sector del hospitality, sector sanitario, sector retail, está teniendo mucha acogida. Ya no solo por las mujeres, que hoy en día la moda también nos gusta mucho a los hombres. El hecho de poder comprarte una prenda y poder ver los colores reales, que luego cuando la saques y te la vayas a poner por la calle lo puedas apreciar directamente en la tienda, pues realmente favorece también mucho la comercialización y la venta de los productos. Y luego, por supuesto, pues oficinas. Lo malo que tienen las oficinas es al final acabas trabajando sin tener una referencia horaria.
Es verdad.
Porque te parece que estás de día durante toda la jornada. Y luego, por supuesto, pues en el sector residencial, ya sea de lujo o no tan de lujo, una vivienda normal, de clase pues media alta, está teniendo mucha cabida el tipo de producto.
¿Se coloca de manera sencilla o hace falta mucho aparataje?
No, pues a ver, realmente en principio sí que es cierto que hasta ahora, en el próximo año, 2017, que ya lanzamos una línea nueva con unas especificaciones técnicas mucho más sencillas, actualmente cualquier estructura portante de un forjado horizontal sería capaz de soportar el peso de este sistema luminaria, que es muy importante aclarar que independientemente del hueco de ventana que se ve a simple vista, realmente el espacio que ocupa es mayor, pero precisamente porque de una forma física y química es de la única manera en la que se puede conseguir esa profundidad de tener el sol en la lejanía, de conseguir ese azul del cielo. Y ahora mismo, pues como especificaciones técnicas, pues la altura libre entre forjados, que va a ser mucho más sencilla de aplicación el año que viene, ya que con un falso techo de 45-50 centímetros ya se podría implementar el sistema de iluminación en el formato más grande.
Bueno, estas ventanas mágicas casi se pueden ver estos días en un showroom que tienen ustedes junto a la Plaza de España. Señor Saez, ya sabe cuál es la pregunta que más le van a hacer. ¿Esto cuánto vale? Quiero decir, ¿es caro, no es caro, es asequible? Hombre, es verdad que, por ejemplo, si hablamos de viviendas particulares, hombre, tampoco hay que poner una en todas las habitaciones porque no existen viviendas completamente cerradas, gracias a Dios. Supongo que con una o con dos, como hombre, mucho en una vivienda.
Sí, sí que es cierto que con la tendencia con la que vamos y con la densidad de población a la que estamos llegando y viendo pues las limitaciones también en altura, que el objetivo o el futuro es también poder crear viviendas subterráneas, pues realmente va a tener mucha cabida. Sí que es cierto pues que a partir del año que viene va a tener pues, quizás un precio más asequible si cabe, y que al final es un producto pues exclusivo, diferenciador, es el único que hay a nivel mundial que te recree esa sensación de espacio exterior a día de hoy. Entonces pues estamos rondando en el mayor, o sea, en la mayor dimensión de ventana, pues estaríamos hablando de unos 35.000 euros.
Cuando hablamos de dimensión de ventana, ¿de qué dimensiones hablamos? De una
la dimensión más grande que ahora mismo tenemos como de ventana o de veluz o de, o de comunicación exterior que estamos hablando es ahora mismo de unos 70 por 85. Bueno, luego pues sí que es cierto pues que tenemos otras dimensiones de un metro por un metro en parámetros verticales, de 1,90 por 0,80. Actualmente la posición del sol la tenemos como sol mediterráneo, que es el que más nos gusta a nosotros, que es a 45 grados, y luego tenemos otra versión que es el sol tropical a 60 grados.
Bueno, esto en países donde un día como hoy, por ejemplo, anochece a las 2 de la tarde o prácticamente no amanece, esto tiene un mercado extraordinario, me imagino, ¿no?
Al final somos como plantas y el sol y el buen día sí que nos ayudan a nuestra autoestima y a sentirnos mucho mejor. Por eso precisamente está teniendo tanta cabida en el sector sanitario, porque a la hora de hacer rehabilitaciones, el crear un espacio en el que estas personas que están superando pues una enfermedad o un tratamiento pues se encuentren con ese confort y que realmente revive esa autoestima, que en lugar de estar en un espacio completamente cerrado o aislado, pues está teniendo muchas ayudas y realmente favorece mucho esa recuperación.
Bueno, pues esperaremos un poquito a que baje el precio.
Eso va a llegar muy pronto. No te puedo decir ahora el precio que vamos a sacar en 2017, pero para el 2017 desde luego que va a tener un precio pues mucho más asequible, pues para un rango social mucho más amplio.
Bueno, nos ha parecido un invento estupendo. A mí que me encanta el sol y que yo me mustio como las plantas en cuanto empieza el mal tiempo.
Tengo que darte un disgusto porque de momento no pone moreno.
Vaya.
Ni transmite calor, pero bueno, se irá evolucionando para conseguir también esa parte.
Bueno, pero nos transmite la alegría de la luz del sol prácticamente como si tuviésemos el cielo y el sol al alcance de la ventana. Manuel Saez, responsable técnico de Index, muchísimas. Por cierto, ¿estamos hablando de un invento español o no?
Realmente se ha trabajado conjuntamente con un departamento en Italia. La empresa desarrolladora se llama Coelux. Y nosotros estamos encargándonos pues de toda esa implementación en España.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Nos pasaremos por ese showroom. ¿De acuerdo? Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro teléfono, 910 30 63.
Elia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué estáis trabajando en la redacción de los servicios informativos?
Bueno, pues en primer lugar estamos muy pendientes de cómo se encuentran hoy los vecinos de San Martín de la Vega tras conocerse la muerte de una niña vecina de la localidad de 12 años por un coma etílico tras hacer botellón con unos amigos el pasado fin de semana. A las 12 se ha convocado un minuto de silencio ante el ayuntamiento de la localidad, que ha decretado para este viernes día de luto oficial. Vamos a hablar del debate que ha vuelto a ponerse sobre la mesa sobre los controles de venta de alcohol a los menores de edad y cómo prevenir su consumo, porque cada vez parece que se adelanta más la edad en la que empiezan a beber bebidas alcohólicas. También estamos pendientes de la reunión que van a mantener el consejero de Políticas Sociales, que acaba de pasar por aquí, por Onda Madrid, con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, con Marta Higueras, para abordar la situación de esos menores tutelados por la Comunidad de Madrid, que tanta polémica viene desatando.
Lo ha desmentido completamente el consejero, ha dicho que no hay menores durmiendo en los parques.
Eso es, lo hemos escuchado aquí en esta emisora. Nos vamos a acercar a esa reunión para saber luego en qué ha quedado ese encuentro. Por cierto, que vamos a preguntarle a Marta Higueras por la noticia que hemos conocido hoy, la apertura de diligencias en el Tribunal de Cuentas para investigar la venta de pisos de la empresa municipal de la vivienda a un fondo buitre. Y más cosas, acabamos de conocer que la Guardia Civil ha identificado a la presunta autora, no sé si lo recordarán nuestros oyentes, de varios incendios de pasto y contenedores que se produjo este pasado verano en Pelayos de la Presa, que causaron una gran alarma entre los vecinos porque no se sabía quién podía estar detrás de esos incendios. Bueno, pues al parecer la supuesta autora es una trabajadora municipal de la limpieza que vive allí, en Pelayos de la Presa, es vecina del municipio. Por ahora no conocemos más datos. También hemos sabido que uno de los dos internos que se fugaron ayer del centro de internamiento de extranjeros de Aluche ha sido localizado esta madrugada deambulando en la estación de Atocha. Ya ha sido devuelto al centro, se está buscando al segundo interno que también se fugó junto a él. Ramón Espinar, el líder de Podemos en el Senado y diputado en la Asamblea de Madrid, está ofreciendo en estos momentos una rueda de prensa este fin de semana. Podemos celebra sus primarias en la Comunidad de Madrid, pero por supuesto va a salir una vez más el asunto de la compraventa de su vivienda protegida en Alcobendas. Y la gran cita política del día, los ministros del nuevo gobierno de Mariano Rajoy, que ya han jurado su cargo, todos menos dos, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, han sido las únicas que han prometido los cargos. A esta hora, después de hacerse la tradicional foto de familia, están celebrando su primer Consejo de Ministros, que por lo que se espera va a ser bastante protocolario de trámite. Las decisiones ya más importantes se esperan para el de la próxima semana. Y también, bueno, pues en el PSOE también hay hoy noticia, después de que el juez de los ERE fraudulentos en Andalucía haya abierto juicio oral contra Manuel Chávez y José Antonio Griñán. A este último, por cierto, le han puesto una fianza de más de 4 millones de euros.
Una pasta.
Efectivamente.
Sí, señora.
Esto y muchas cosas más. La huelga de deberes que han convocado desde CEAPA para este fin de semana también la vamos a contar, Eli.
Muy bien, estupendo. Pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo.
Seguimos.
Que te veo ahí soñando con las ventanas que entran luz. ¡Oh,
hombre,
qué bonito!
Claro,
qué bonito, un poquito caras.
Estar en casa,
pero bueno, por lo demás,
el hogar con esa simulación de luz natural.
Nanopartículas.
Las nanopartículas.
No son nanopartículas,
¿eh?
Perdona.
Pues que cambiarán nuestra vida, pero cuando podamos tener recursos en nuestro bolsillo.
Exactamente. ¿No? Bueno, oye.
¿Entendido 25.000 euros la ventana?
35.
35, mira.
35.000 euros la ventana, sí, pero oye.
Yo es que seguro que iba por una low cost.
No. Ya, tú seguramente con un plástico y una bombilla detrás te apañabas, pero no es la cuestión. Bueno, que vamos a hablar de hogares.
¿Llegará algún momento
también
que una normativa regule las nanopartículas para las ventanas de los edificios?
Pues debería. A veces sí, ¿eh? La cantidad de luz solar que recibe el personal cuando está dentro de su casa, pues eso a lo mejor tenía que estar regulado también.
Pues no,
que
pues
todos
ahora
tenemos derecho a un pedacito de luz mientras siga siendo gratis.
Ahora se lo preguntamos a Javier Méndez. Recordamos que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que ha venido hoy en plan Pepito Grillo para decirnos que, aunque vivamos en un edificio de viviendas relativamente joven, ¿no? Uh-huh. Que tenga, pues eso, de ese boom de hace unos años, de que se entregaron multitud de viviendas aquí en la Comunidad de Madrid, que ya rocen los 11, 12 años, 10 años, que claro, aunque digamos, bueno, es que mi casa, mi edificio todavía es nuevo, está bien, pero que debemos protegerlo, cuidarlo, tenemos que realizar ciertas actuaciones para prevenir y evitar disgustos y llegar bien, ¿no? Para llegar ahí en esta carrera de fondo, que es llegar cuando la normativa nos exige ciertas revisiones y ciertas actuaciones.
Pues te voy a decir lo que se contesta habitualmente en este caso. De esto ya se ocupa el presidente de la comunidad.
O el administrador.
O la administrador. Que se ocupe alguien.
O lo que decíamos.
Estar tú pendiente.
Es que tenemos un portero muy apañado, él ya hace sus cositas, ¿no?
Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Es lo que decimos todos.
Y radio oyentes,
¿no?
Sí,
claro.
Pues, gracias.
Bueno, perdona, yo me miro mi casa y el edificio, pues ya. En fin, esto ya se ocupará alguien, ¿no? Es lo que pensamos siempre.
Pues como decía Sergio, haciendo de Pepito Grillo, recordarle a todos los radioyentes que hay una ley, si bien es cierto que no solemos mencionar mucho las leyes en el consultorio para aquello que fuera todo más dinámico, una ley del año 99 de medidas de la calidad para la edificación en nuestra comunidad, que dice que los edificios deben de tener uso y mantenimiento adecuados y que además los usuarios propietarios deben conocer las características generales del mismo. O sea, que eso de que se ocupe el otro,
hasta
matices,
cierto punto,
con matices,
¿no?
Siempre con matices.
Y algunos siempre comentan, bueno, si mi edificio es nuevo, lo que decíamos antes, ¿no, Javier? Era de primeras calidades todo lo que me vendieron. Además, también está el seguro decenal, sobre todo cuando empezamos a vivir, ¿no? Que creemos que todo de por vida nos lo va a arreglar la constructora.
Claro, sí es cierto que los agentes están bastante definidos en la ley de la edificación, pero es evidente que nosotros también somos un agente como usuarios y mantenedores. O sea, hay que tener en cuenta que existe el agente que es el usuario. El usuario debe de hacer el uso adecuado para que sea proyectado el edificio. Al margen, además, de que luego la normativa nos pueda ir pidiendo ciertas cosas. Por eso queríamos, en un principio, enlazar un poco la jornada de hoy con la del próximo viernes, sobre todo al hilo de que esta semana pasada ya se aprobó el decreto de la Comunidad de Madrid regulando el informe de evaluación de los edificios y un poco sí me gustaría hacer el hincapié hoy en la filosofía de ese por qué nos interesa la revisión del edificio antes de llegar a la exigencia normativa y si queréis pues el viernes que viene, aunque alguna pregunta se va a ir mezclando entre este viernes y el siguiente, pues ya hablamos del cómo, ¿no? El cómo poder adecuar el edificio, el qué nos está pidiendo con los informes de evaluación, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, como bien decía Sergio, existe una laguna entre esos 10 años del seguro decenal, que sí es importante recordar que el seguro decenal hace hincapié o hace referencia sobre todo a temas estructurales. El tema del mantenimiento de cuestiones como otras fisuras que no tengan que ver con un tema estructural o pinturas, reparaciones, etcétera, etcétera.
Que las puertas estas se descuelgan del uso de.
No nos queda más remedio que llevarlo al día y de alguna forma no dejarlo todo reducido a ese seguro decenal. Es importante recalcar el tema estructural. Y entre esos 10 años y la ITE en municipios como Madrid a los 30 años, o lo que nos pide ahora el informe de evaluación, que en un principio va a ser a los 30, pero lo van a pedir a los 50 años, entonces hay unos periodos, unas lagunas que es interesante el poderlas manejar, ¿no?
Bueno, y en ese tiempo, en esa laguna, como tú denominas a este espacio temporal, ¿qué debemos revisar?
Sí, quizás un pequeño matiz, una pequeña introducción de la evolución de la normativa para que no se nos olvide un poco el cómo vamos increciendo, cada vez nos va pidiendo un poquito más. En un principio, el concepto de mantenimiento lo podemos asimilar, hemos dado la referencia de esa ley del año 99 y anteriores, un poco al dejar el edificio en el uso en el que se proyectó y construyó. Lo que se me repara, como bien decías ahora, esas puertas, eso solado que se acaba levantando, etcétera, claro, etcétera, dejémoslo en el uso que se que con el que se proyectó en su día, ¿no? Eso sería el concepto básico de mantenimiento. Por otro lado, hay un segundo nivel. 2007-2008 ya queda instaurado dentro de la ley del suelo de la comunidad, hablando del deber de conservación, del que hemos hablado varias veces o reiteradas veces aquí, porque es importante. Me parece que no tiene mucho peso, pero ese concepto del deber de conservación nos habla de que debemos de conservar los edificios en las condiciones legales de seguridad y de salubridad. Por ejemplo, si hacemos el paralelismo con películas, todo el mundo tiene en la mente Ben-Hur. Ben-Hur tiene un edificio, se asoma en la terraza, él no tiene ningún interés en perjudicar a nadie, pero una teja se suelta y esa teja puede ocasionar un problema a un tercero. Y entonces tiene que pagar o responsabilizarse del hecho que ha ocurrido, porque él es el propietario que tiene que tener el uso de ese edificio. Nuestro derecho, nuestro código civil, viene del derecho romano, con lo cual el paralelismo puede ser más o menos adecuado a la línea.
Me has dejado impactada, amigo, lo de Ben-Hur. Completamente gráfico. Luego nos encontramos con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien, el conserje o el portero, dice, pues parece que ha habido ya varias, una tubería, por ejemplo, que es del edificio, que no es de ninguna vivienda particular, sino que es del edificio, que ya va dando problemas. Y entonces aparece y dice, dicen los técnicos que ya han reparado la avería, pero que habría que cambiar todas las tuberías porque están hechas un asco. Y ahí empiezan los problemas.
Ahí empieza la guerra, ¿no?
Ahí empieza la guerra. Está el vecino que quiere hacer una ñapa porque no quiere pagar una derrama. Está el que, en fin, se encuentra bien, se viene arriba y dice, no, pues se cambia todo, incluso lo que no se ve y lo que no hace falta. En fin, ¿esto luego cómo se concilia?
Bueno, pues lo tenemos recientemente encima de la mesa, ¿no? Nos quejamos todos mucho de nuestros políticos, haciendo otro paralelismo, de que les cuesta llegar a acuerdos y a consensos, y al final lo tenemos en nuestras propias comunidades de vecinos. Al final cada uno tiene, llamémosle, un pequeño interés o unas necesidades, o entiende que tiene un interés, no es capaz de ver el interés del vecino de al lado, y al final el poner en común esas diferentes opiniones, como ocurre en las empresas y en todas partes, yo creo que es el gran reto que tenemos durante
vamos, que nos tenemos que poner de acuerdo, madre
mía.
Lo
suyo sería el intentar conseguir una hoja de ruta, que al final debería ser el punto de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer a X años vista, validarla entre todos y de esa forma suavizar estos informes en paralelo que puedan venir de un tercero, de un técnico que informa que no sabemos si lo que está diciendo es cierto o no. Ahora llamo a otro especialista que nadie ha supervisado, que viene porque es amigo o primo del portero y aparece otro informe el día de la junta. O el vecino de al lado resulta que es un técnico y opina
lo
contrario.
Me estoy poniendo mala ya por momentos, ¿eh? O sea, yo ya me lo estoy viendo venir esto. Doña Manoli del tercero B, que dice que por encima de su cadáver, el del cuarto izquierda, que como a él no ni le va ni le viene, aunque sí le va y le viene, pero se cree que no, que dice que tururú absolutamente. El del quinto izquierda, que dice que hay que cambiarlo todo.
Esa es la labor, es la labor, Eli, tanto del presidente como del administrador que comentabas antes, y sobre todo un poco de cada uno de nosotros. Hemos hablado de dos niveles, hemos dicho mantenimiento, conservación, pero hay otro nivel, que es revaloricemos el nuestro edificio. Vamos a dejar nuestro edificio en las condiciones de hace 40
años.
Doña
Manoli no quiere vender. Quiero decir, siempre aparece alguien por ahí que dice, mire usted, a mí me da igual que se revalorice, no, pues no voy a vender.
Doña Manoli, quiera o no quiera, Ley de Propiedad Horizontal, artículo 10, acaba diciendo, de carácter obligatorio y no requerirán acuerdo previo, trabajos previos para un adecuado mantenimiento y el cumplimiento del deber de conservación. Con lo cual, doña Manoli lo tiene bastante claro.
Bueno, vamos, tenemos doñas Manolis que nos
manden. Yo creo que al revés, porque nos escriben en el Facebook, Mariam, recuerdo que tenemos las vías de comunicación abiertas, Facebook, Twitter, OyeMadrid, @OyeMadrid, también el WhatsApp, 628-091-117, y también teléfono gratuito, 910-30-63. Y ella nos cuenta en Facebook que han organizado como especie de patrullas, vecinales. Sí, de obreros, de ñapas, que salieron varios voluntarios en una reunión de vecinos para arreglar pequeños desperfectos que han ido apareciendo en su comunidad de vecinos, que tiene 11 años, nos cuenta. Pero que en la rampa del garaje, siempre que llueve, se termina de levantar el solado, y que tienen también parte del solado levantado en el patio, que es un problema estructural y que ya aquí sí tendrían que dar el paso, pregunta ella, de pedir consejo profesional.
Como bien comenta Sergio y decíamos antes, el mantenimiento se puede hacer de tres niveles si queremos clasificar de alguna forma el mantenimiento, ¿no? Habrá mantenimientos o revisiones que pueda hacer el portero de la finca o ese conocido o esa empresa que tenemos al lado que nos pueda echar un vistazo y que nos pueda ir adelantando ciertas cuestiones. Hay otro mantenimiento que será normativo, nos va a obligar la normativa a hacer cierto chequeo por tema de seguridad de instalaciones, y hay otro mantenimiento que evidentemente debe de ir un poco de la mano o dirigido de alguna forma de la mano de un técnico. Uh-huh. En este caso que nos comentas, pues evidentemente el matiz estructural no es el matiz que teníamos de antaño, que al que he comentado yo antes. Por estructural lo podemos definir como dentro de lo que es la estructura del edificio, que sea consistente, resistente y esté en sus puntos. Si es posible que ese solado que se acaba levantando con cierta frecuencia pues tenga un problema de mala ejecución o de que, bueno, por el uso que se está realizando no es el adecuado el uso con el producto que tenemos directamente, ¿no? Yo en esos casos sí que recomiendo, y es otro de los caballos de batalla en muchas comunidades, el que un técnico de alguna forma haga una pequeña auditoría, que es un poco la base de ese espacio temporal entre los 10 y los 30 años, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cogemos a un proyectista y que haga un proyecto y me va a decir unas cosas u otras? ¿O por qué no nos guiamos, por así decirlo, de los especialistas, como puedan ser los promotores? Que creo que hemos comentado en alguna ocasión, lo que tienen es, sí, yo encargo el proyecto a un técnico, pero tengo mis técnicos supervisores que le van a decir a ese otro técnico al que le encargo un proyecto lo que quiero hacer. Porque el gran problema de las comunidades es que donde uno quiere un tipo de material, otro quiere otro. Y si pedimos dos presupuestos diferentes, no podemos comparar. Entonces, alguien tiene que homogeneizar el sentir de la comunidad, con un matiz técnico evidentemente, para poder pedir presupuestos adecuados y poderlos comparar y en base a eso definir, incluso, ¿por qué no?, hacer un plan de mantenimiento a 10, 15 o 20 años para ir sabiendo las derramas que nos van a tocar ir metiendo dentro de la comunidad.
¿Se suele pedir el consejo, por ejemplo, al Colegio de Aparejadores de Madrid, por ejemplo, o se suele requerir vuestra presencia? ¿Habéis tenido alguna vez requerimiento para acudir a alguna reunión de vecinos para explicar algún tipo de proyecto? Es decir, porque claro, muchas veces los presupuestos en las comunidades de vecinos los suele explicar el vecino que lo ha pedido. Pues yo hablé con tal y me contó que el material que van a utilizar, pero yo no sé si para certificar que ese proyecto es viable, se puede pedir un tipo de consulta.
Alguna consulta se nos ha hecho en plan genérico a través de usuarios, sobre todo por el protocolo a seguir, ¿no? El procedimiento y las circunstancias. Sí, es cierto que al final lo suyo es tener al técnico de la mano, que es el que va a dar ese pozo y ese conocimiento. La dificultad no está en el técnico, la dificultad está en cambiar el régimen de funcionamiento. La comunidad de vecinos, por desgracia, no tienen ese hábito de anticiparse. Yo creo que aquí lo principal es ese prevenir. Vamos a prevenir, vamos a ir haciendo las inversiones mínimas para que luego sea todo lo más llevadero posible, y si lo que hacemos es esperamos a ya tener el problema encima de la mesa, evidentemente el costo de la intervención va a ser mayor y las prisas van a ser mayores. Incluso si queremos apoyarnos en unas ayudas o subvenciones con los plazos tan cortos que nos acaban dando año a año, pues ya lo tenemos todo muy pensado, muy debatido en esas guerras con Manoli del tercero A y con todos los vecinos, o si no, nunca llegaremos a los plazos adecuados, ¿no?
¿Qué tipo de mantenimiento tenemos que entonces tener claro que debemos ir haciendo para evitar corregir? Para ir tener esa prevención de la que hablábamos.
En los edificios de obra nueva, desde hace ya una veintena de años, pues evidentemente con el libro del edificio ya nos van a ir mencionando los usos y las reparaciones o el mantenimiento que debemos de ir observando. En los que no tengan ese libro del edificio, pues una de dos. O cogemos al técnico que nos pueda ayudar a elaborar ese libro, o vamos haciendo ya una pequeña auditoría, como veremos el viernes que viene con ese informe de evaluación de los edificios, en base a ese criterio que nos puede ir adelantando. Pero, por ejemplo, pensar que impermeabilizaciones puedan durar más de 20 y tantos años sin tener ningún tipo de problema, pues a lo mejor hay que pensar que a los 20 años ya hay que tener en la cabeza que podemos tener que hacer alguna inversión. Solados 10 años, evidentemente, pues bueno, quizás no se levante todo el solado, pero si alguna de las baldosas ya esté sonando un poco porque aquello ya no esté en condiciones. Entonces, las pinturas, pues una pintura que dure 10 años ya es una pintura muy buena. Cerrajerías, etcétera, etcétera. Hay 20 o 30 actuaciones que de alguna manera sí que sería importante el hacer un chequeo por encima, de alguna manera, que quizás no tenga que hacerlo una persona muy especializada, pero ya adecuar ese planning y esas actuaciones, ese matiz del técnico que sí que puede ayudar a la comunidad de vecinos en esas discusiones que comentabais antes, que siempre vendrán mejor reguladas por un técnico especialista en la materia, pues yo creo que sí que es importante. Es decir, mira, esto os toca dentro de 8 años, esto la pinta que tiene 20, esa junta de dilatación hay que tocarla 4 o 5 años vista y jugar con esos modelos, porque esos modelos a los que podemos sumar lo que nos va a pedir la normativa de mejorar la eficiencia energética, las nanopartículas de las ventanas y de los vidrios, y todo lo que nos puedan ir metiendo encima y que nos van a ir obligando poco a poco, paulatinamente. Yo creo que como empresa, y al final una comunidad de vecinos no deja de ser una empresa, debería de tener claro esa hoja de ruta y saber que bueno, que aquí a años vista me llega el disgusto, entre comillas, de esta actuación, que me va a tocar a mí que soy presidente y es muy incómodo que me toque la actuación, pero si ya la tengo consensuada va a ser mucho más sencillo. Y una vez que sepamos lo que queremos hacer y que estemos todos de acuerdo, pues hágase el proyecto, pídanse las subvenciones y no nos llevemos disgustos, que bastantes disgustos tenemos en el día a día.
Claro, no, hay que estar consciente de que eso, que hay que ciertos elementos van caducando. Y hay que tener claro que no dura para siempre. El caso de María del Mar, que ya nos cuenta, ya tiene su lucha particular, en este caso con la comunidad de propietarios, con los vecinos, con el tema de pocería. Dice que, claro, que las tuberías, los desagües, que rezuma agua, pues por acumulación, ¿no? Cuando sobre todo llueve, utilizan en muchos casos, nos cuenta, los lavavajillas o lavadoras los vecinos de arriba. Claro, también es otro tema, o sea, asociaciones que hay que tener bastante limpio, ¿no? Porque nos va a generar futuros problemas también.
Por desgracia hemos visto en ciertas averías en fases muy próximas a la terminación de las obras cosas tremendas, y cuando digo tremendas es tirar por las bajantes o por los inodoros, de todo, cosas que no vamos a nombrar aquí, desde cabezas de muñecas hasta pelotas de tenis, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si a eso le sumamos además un bajo mantenimiento, una baja supervisión, que suele ser muy sencillo no supervisar. Yo en la comunidad nuestra, pues, aunque solo he reclamado un par de veces al administrador de Eficaz, pues no sé si se habrá llegado a hacer, pero las bajantes en los codos, donde haya un codo, y los sumideros hay que revisarlos, pero quizás algo de suciedad entre en el codo, se vaya depositando, sobre todo si tenemos jardines y algún tipo de problema, y claro, el codo se va macizando, la tubería se va macizando, y cuando tengamos las primeras lluvias, pues la plaza del garaje del vecino del tercero A, que antes no quería tampoco hacer ciertos trabajos, pues para él será prioritario que no le estén destrozando
claro,
el coche.
Se le inunda.
Claro. Y incluso las arquetas, como bien decís, el saneamiento es el punto principal. Hablamos el viernes pasado de las humedades, pues la principal línea de entrada de humedades son el exterior y evidentemente nuestro saneamiento, que debemos tener pues lo más limpio y revisado posible.
Rubén pregunta si es posible saber si vamos a tener problemas de cimentación en la base del edificio antes de que aparezca algún tipo de fisura.
Que si vamos a tener antes de aparecer, pues depende. En teoría, las grietas nos van a ir avisando, nos van a ir anticipando el problema que tengamos. Y cuando digo depende, es porque, bueno, puede ser un caso muy específico en el que tengamos, como ocurría en Barcelona con las líneas del metro, en el que estás
hombre, ya que la grieta te cabe en un brazo.
Claro, y que de un día para otro tengas un gran disgusto porque no te va avisando. Son casos muy, 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 muy concretos, prácticamente muy puntuales, ¿no?
Pero de todas maneras, en cuanto empiece una grieta, creo que hay grietas buenas y grietas malas,
bueno,
¿no?
Las grietas te van avisando, hay toda una patología al lenguaje de las grietas, entonces grietas horizontales muy rápidas, salgamos corriendo prácticamente de allí, como quien dice, y luego dependiendo de la inclinación de la grieta, pues nos van marcando, ¿no? Tampoco hay que asustarse con la palabra grieta, porque hay que diferenciar entre grieta y fisura.
Sí.
Sí es cierto que casi todos los edificios pues tenemos fisuras, tenemos junta de dilatación, a lo mejor la junta no se ha dejado la distancia adecuada, aquello se mueve un poco y parte cierta zona, podemos repararlo todas las veces que queramos, se acaba volviendo a manifestar, porque no dejemos de pensar que una fisura no deja de ser una nueva junta, con lo cual está pidiendo que ahí necesita esa libertad de movimientos, y hay otras grietas que evidentemente sí que piden actuaciones rápidas estructurales. Pero el gran grueso realmente, por las estadísticas de informes de ITE, del ayuntamiento y demás, el gran grueso son cosas bastante normales y sin problemas.
Dulce, que yo imagino que ya ha sido presidenta de una comunidad, bueno, no lo pone, yo
lo
deduzco, porque dice que claro que muchas veces se dejan pasar pequeños problemas para no gastar dinero.
La ñapa.
Dice, claro, y eso hace que en el futuro haya que pagar más dinero. Dice, y posiblemente ya no solo pagar, que el daño va a ser mucho mucho mayor, ¿no? Si se puede, me imagino que un pequeño problema se puede ir complicando.
Evidentemente. Por eso decíamos lo de que lo bueno sería tener dentro de esa hoja de ruta un plan. Tener ya el plan de actuación. Tener ya consensuado el, digamos, vamos a revisar cada 5 años este punto. A los 20 años ya sabemos que que nos va a tocar el cambiar el solado, pues con suerte nos tocará a los 22, pero ya preveamos que a los 20 años el solado, que también se está moviendo, hay que cambiarlo. Si vemos con juntas de hidratación en el suelo y nos damos cuenta en esa revisión con el técnico en el año 12, porque ya han pasado los 10 años del seguro decenal, pues no esperemos hasta que se levante el suelo, porque lo siguiente, cuando tengamos saltos térmicos importantes en un año, es que el suelo entero se va a levantar. Entonces, cuanto antes nos anticipemos, la inversión va a ser mucho menor y nos va a ser bastante menos perjudicial a todos.
Por último, Javier, si tenemos problemas en la comunidad de vecinos, e insisto que son para echarse a correr muchas veces, y un vecino está viendo que efectivamente ese edificio necesita, en fin, una revisión en profundidad o acometer una serie de obras en profundidad, ¿se puede pedir voluntariamente una ITT de estas o no?
Una ITT,
Llame, sí, que alguien venga oficialmente a hacer un reconocimiento
que esto
claro. No va bien, no sé si hay que llamar al ayuntamiento, al colegio de
Paraná. Se puede ir al ayuntamiento,
donde sea, y pedirlo.
Y solicitar, y decir, mira, nos ocurre esto. Hoy en día, tanto hábito como tenemos con las fotos y los móviles, eso es bastante rápido de ejecutar. Y evidentemente, la obligación es de comunicarlo rápidamente. Una cuestión es que tengas un solado que te esté molestando y que sea incómodo bajar con el coche, y otro que empiecen a surgir ciertas grietas y unas humedades muy importantes, que tengamos ese medio de esa cimentación que se esté moviendo, eso rápidamente hay que actuar. Y el ayuntamiento, en cuanto se comunique, mandarán un técnico y nos pondrán encima de la mesa una orden de ejecución de la que hablaremos el viernes que viene.
Muy bien, perfecto. Pues nos quedamos con ese compromiso de hablar de estas ejecuciones la semana que viene. De momento, todo el mundo a controlar, porque la casa de uno no acaba con la puerta de salida en el hall, exactamente. La casa es todo el edificio y es labor de todos pues mantenerlo en perfecto estado por nuestro propio bien. Lo que pasa es que es verdad que a veces el bolsillo manda y dice, oh, qué mal me viene ahora una derramita, pero hay que controlarlo.
A planificar, ¿no?
Sí, a planificar y la hoja de conservación de ruta. Uno que la otra.
Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene.
Gracias a vosotros y buen fin de semana a todos.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mi padre era una persona muy graciosa que nos sorprendía. A lo mejor estábamos comiendo y decía, voy a decir un poema, ¿no? Todos callaron que papá va a hacer un poema. Y a lo mejor el poema era el siguiente: a mí me gustaría casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera. Por ejemplo. Y a lo mejor pues se nos salía la sopa por las narices. Y era muy gracioso. Y entonces yo siempre viví con, en mi casa había humor.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Clara Esteban, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Bueno, ¿cómo vienes hoy? Madre mía, ¿cómo traes la cartelera?
Sí, sí, sí. Tenemos películas muy interesantes, con grandes nombres, otros más pequeñitos, pero igualmente valiosos para nosotros. Y además tenemos un regalo.
Mira qué bien.
Así que...
Pero se te va a enfadar Belén, que es la regaladora oficial.
Es la regaladora oficial.
Sí, sí, es uno de los muchos trabajos que hace en este programa.
Entonces yo soy la usurpadora
de regaladora,
en el día de hoy. Ese es mi rol. Ese es mi papel artístico, ya que estamos hablando de cine. Bueno, pues todos muy atentos, los que quieran ir al cine gratis, al Palacio de la Prensa, porque tenemos dos entradas dobles, pero hay que estar atentos. Uh-huh. Hay que estar atentos a lo que vamos a contar, porque luego yo haré una pregunta.
¿Dos entradas dobles para ver qué? Yo quiero saber qué voy a ver, pues si no, ¿cómo voy a saber si quiero ir o no?
En el Palacio de la Prensa vamos a poder ver algunas películas de las que ya hemos hablado en otras semanas, uh-huh, pero también de dos estrenos de los que vamos a hablar inmediatamente. El primero de ellos es este, Sully.
Sully. Sully.
Sully, estamos volando muy bajo.
Sully.
Sully.
Sully. Sully, ¿dónde estás?
Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato...
Bueno, pues ya hemos reconocido el doblaje de Tom Hanks, que no la voz de Tom Hanks. Clint Eastwood dirige a Tom Hanks en esta película basada en un suceso muy reciente. El 15 de enero de 2009, un avión norteamericano hizo un amerizaje de emergencia en las aguas del río Hudson. Seguramente algunos... Esto pasó de verdad. Algunos pueden recordar aquella noticia. El piloto que dirigió ese Airbus A320 fue Sully, a quien David Tom Hanks. Sully salvó la vida de 155 pasajeros y la tripulación, convirtiéndose en un héroe, pero después de ese primer impacto llegó la investigación del caso en la que se cuestionó esa decisión de Sully. Es lo que cuenta la película. La película cuenta todos estos hechos y está basada también en la propia autobiografía de Sully. Así que tenemos, uh-huh, bueno, pues nuevamente a Clint Eastwood retratando al héroe americano.
Exactamente.
Que es este piloto interpretado, uh-huh, por Tom Hanks. Esta película la vamos a poder ver en el Palacio de la Prensa. Uh-huh. Es
una... Muy atentos todo el mundo, porque de esto que está contando Clara va a salir la pregunta que habrá que responder si uno quiere hacerse con una de estas dos entradas dobles para poder ir al cine gratis. Muy atentos. Bueno, pues ya tenemos una película, Sully, basada en un suceso que ocurrió el 15 de enero de 2009.
Eso es. Y esta, la, uh-huh, siguiente de la que, sí, vamos a hablar, que es una película española, también está basada en hechos reales. Dani Rovira, que por cierto será de nuevo presentador en la gala de los premios Goya en 2017, uh-huh, el próximo 4 de febrero en el Madrid Marriott Auditorium Hotel. Nuevamente le veremos en ese papel de maestro de ceremonias. Protagoniza 100 metros. Es una película sobre otro héroe, uh-huh, otro héroe diferente, sin paliativos. Es una película española que, como decimos, está protagonizada por Dani Rovira y Carra Elejalde, que de nuevo son suegro.
¿Otra vez?
Y, sí.
Pues ya se han quedado así para siempre.
Vuelve a ser el suegro de Dani Rovira. Están encasillados. Bueno, Alessandra Jiménez completa el reparto. Mm. Ramón, que es Dani Rovira, es el personaje que interpreta. Vive entregado al trabajo hasta que un día comienza a enfermar y es diagnosticado de esclerosis múltiple. Una enfermedad que le pronostica que en un plazo de un año no va a poder caminar ni 100 metros. De ahí el título de, uh-huh, la película.
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que no sé nada.
Es lo mismo que yo. La pierna derecha. La pierna derecha.
Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros.
No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí.
Venga, vamos a hacer 100 metros más rápido. Más rápido.
La semana que viene le quiero en su casa, ¿eh?
Bueno, bien. Pues ahí está la voz de Carra Elejalde, que hace, uh-huh, de entrenador. Es Manolo, el suegro de Ramón, y es el que se hará cargo de este entrenamiento, porque, atención, Ramón decide luchar contra la enfermedad y hacerse un triatlón, un Ironman. Y esto, insistimos, ocurrió de verdad. Ramón Arroyo corrió 42,2 kilómetros.
Oye, pero de verdad, aquí sí he hecho yo en falta Ceballos. O sea, esto ya es un spoiler en toda la regla, perdona.
No, pero bueno, yo estoy hablando...
Yo no tengo por qué haberme enterado de esta historia real y voy al cine con la esperanza de ver si sí o si no.
Yo he por dicho lo que hizo el personaje en el que está basado la película. Yo no digo
que a lo mejor el personaje de otra cosa, venga,
qué es
ya
lo que ocurre en y la película y hasta dónde.
Este es el claro ejemplo de alguien intentando salir de un marrón, señores, y sin conseguirlo en absoluto.
Bueno. Ahí está 100 metros, es la segunda película de la que hablamos hoy, y vamos con otra. Blair Witch. Seguramente todos nos acordamos uh-huh. del proyecto de la bruja de Blair. Es la secuela de aquella película que nos hizo a unos reír, a otros otros decían que no podía llamarse a eso película, a otros nos aterrorizó.
¿Sí?
A mí me aterrorizó. Sí, sí, yo tenía unos chavales uh-huh. detrás de mí el día que uh-huh. yo me senté en la butaca del cine a ver esta película, que estuvieron riéndose toda la película y yo estaba, mientras tanto, muerta de miedo. En el año 99 sucedió esto. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que han pasado 15 años desde los incidentes en el bosque de Buckingsville, donde James perdió a su hermana. La cosa es que alguien ha colgado ahora un vídeo en YouTube en el que James cree que aparece su hermana y esto da pie a volver al bosque a buscarla. Pero ahora ha pasado el tiempo, la revolución tecnológica, y tienen pues GPS y hasta drones para esa expedición.
¿Qué es eso?
El tío que subió este vídeo dijo que encontró la cinta en el bosque de Black Hills. Creo que esa podría ser mi hermana.
¿De verdad crees que tu hermana sigue ahí después de tantos años?
Si hay alguna posibilidad de averiguar qué le pasó, necesito intentarlo. La leyenda cuenta que este bosque está maldito.
Bueno, pues a pasar más miedo o risa, según al gusto, con esta película. Dicen que es la película más terrorífica que se ha hecho en los últimos tiempos.
Bueno, menos Lobos, que esto lo dicen siempre cada vez que sale una película de miedo.
A mí es... Yo es que tengo el umbral muy bajo del terror.
Del terror,
sí,
vale.
Así que a mí
dos.
Me va a dar miedo, seguro. Vale. Esta película también la podemos ver en el Palacio de la Prensa. Y nos vamos con otra película basada también en la vida de Louis Fuller, que fue una bailarina con un concepto renovador de la danza, que triunfó en el Cabaret Folie Berger de París y fue musa de Toulouse-Lautrec y también de los hermanos Lumière. Y de su encuentro con Isadora Duncan, la rivalidad que surge entre ambas, también se cuenta en La bailarina, esta película, protagonizada por la cantante y actriz Soko, que se mete en la piel de Louis Fuller, y Isadora Duncan es interpretada por Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, que es igual que su madre, solo que no tiene la separación interdental de los paletos que tiene Vanessa y que la ha hecho tan popular.
¡Esta es mi hija! ¡Algún día será la artista más famosa del mundo!
¿Qué te parece, Loy, como nombre artístico para bailar?
¿Para bailar?
¡Loy la Magnífica!
Disculpe, esa chica no le conviene. Es una engreída.
Comprobémoslo. En París es donde debería bailar usted, entre los vanguardistas.
¿De dónde viene así? De América.
¿Para qué sirve?
Bueno, pues esta es otra de las películas, película francesa, que es biográfica, como decimos, y para descubrir a Louis Fuller, que es la verdad una figura interesante. Nos vamos con otra película que es documental. Es española, la historia de Jan, la película más conmovedora seguramente de toda la cartelera, porque es real. Cuando los padres de Jan recibieron la noticia de que el bebé que esperaban tenía síndrome de Down, su padre, director del documental, que es Bernardo Moll Otto, compró una cámara y comenzó a escribir un blog para contar esta gran historia de amor entre un padre, una madre y un hijo. Ahora Jan tiene 6 años y cuentan que se lo está pasando en grande con la promoción de la película y viendo su foto en los grandes carteles de cine.
Jan tiene síndrome de Down. Nació el 4 de noviembre de 2009 y desde ese día sus vidas cambiaron.
Y yo cogía y decía, mi amor, te amo, y él cogía y se empezaba a reír, a carcajadas.
Aquí levantados, la familia Molvik.
5 años escribiendo cada día en un blog. 5 años grabando a su hijo. La historia de Jan, la película.
Bueno, pues es proyecto personal de esta familia que ha querido visibilizar, ¿no? También como es su día a día. Nos vamos con otra película. Nunca entre amigos, una comedia romántica que nos cuenta cómo Jake y Lainey, que perdieron juntos la virginidad años atrás, se reencuentran en una terapia de adictos al sexo. Son incapaces de ser fieles a sus parejas y deciden ayudarse mutuamente. Se hacen grandes amigos, se convierten en una gran ayuda el uno para el otro para superar su problema, pero lo complicado es controlar su mutua atracción.
Si me lo cuesta, no me lo creo.
¿Hará cuánto? ¿12 años?
El tío que me desvirgó estaba en la reunión de adictos al sexo.
Pero he tenido que salir, me estaba poniendo cachonda. Tengo ciertos problemas para mantenerme fiel.
Y llevas a cabo el sabotaje acostándote con él.
Bueno, pues esta es la última de nuestras propuestas. Añadimos simplemente una pincelada musical sobre la que voy a dar los datos de este concurso.
Muy bien.
Es Fran Zappa el que suena, porque también tenemos documental sobre Fran Zappa, Eat That Question, se titula, y repasa, bueno, pues los pensamientos, la trayectoria musical de este icono de la música. Así que, bueno, ahí lanzamos la pregunta. ¿Cuántas de las películas de las que hemos hablado hoy están basadas en hechos o en personajes reales?
Hemos dado 6 películas.
Son Sully, 100 metros, Blair Witch, La bailarina, La historia de Jan, Nunca entre amigos y Eat That Question, la película de Fran Zappa. Así que, bueno, pues aquellos que crean saber la respuesta nos pueden llamar al 910-30-63 y llevarse esas entradas para el Palacio de la Prensa, que tienen validez durante un mes.
Solo hay 2 entradas dobles, así que hay que darse muchísima prisa. De hecho, Belén ya tiene algo al teléfono. Otra cosa es que acierten, ¿eh?
Eso
de las
es.
6 películas que ha dado, que ha avanzado y que ha recomendado Clara Esteban, ¿cuántas están basadas en hechos reales?
Eso es.
Que no ha acertado. El que primero que ha llamado no ha acertado.
A ver, tenemos Sully, 100 metros, Blair Witch, La bailarina, La historia de Jan, Nunca entre amigos y esta última de Fran Zappa.